Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la nueva emisión, la número 463 de Sefarad Magazine Sefaradí. Los libelos de sangre o calumnias de la sangre fueron acusaciones en las que se afirmaba que los judíos realizaban crímenes empleando sangre humana durante sus rituales religiosos. Esta práctica calumniosa de los primeros siglos de nuestra era tiene su origen en la Europa bajo medieval. Este tema lo hemos comenzado la semana pasada con algunas características de esta blasfemia. En el programa de hoy escucharemos la segunda parte con nuevos casos y algunos inclusive contemporáneos. Veníamos describiendo desde nuestro programa de la semana pasada algunos casos relevantes de libelos de sangre por país o por zona. Estábamos en el año 1494 y nos vamos a Hungría. En un caso en Tirnau, Nagyszombat, actualmente Trnava, en Eslovaquia, la imposibilidad de las confesiones obtenidas bajo torturas de mujeres y niños muestra que los acusados preferían la muerte como medida para evadir la tortura. Admitieron todo lo que se les preguntó. Incluso dijeron que los hombres judíos menstruaban y que luego bebían sangre cristiana como remedio. Otro caso de Hungría, en 1529, en Bosin, actualmente Pecinok, en Eslovaquia, se acusó a los judíos de haber desangrado hasta la muerte a un niño de 9 años tras sufrir una cruel tortura. Una treintena de judíos confesó el crimen y fueron quemados públicamente. Los hechos reales fueron develados más tarde, cuando el niño fue encontrado vivo en Viena. Había sido secuestrado por el acusador, el conde Wolf de Basin, para deshacerse de sus acreedores judíos en Basin. Libelo de sangre también hubo en Siria, y estamos en el año 1840. El afer de Damasco. En febrero de 1844, en Damasco, un monje católico llamado Padre Tomás y su sirviente fueron asesinados. En este caso, también se obtuvieron confesiones después de torturar a los acusados. En el año 1882, en Hungría, en el libelo de sangre de Sasserslar, los judíos de esa ciudad fueron acusados del asesinato ritual de una niña cristiana de 14 años. Esther Solimosi. El caso fue una de las principales razones de que aumentara el antisemitismo en el país. Los acusados fueron finalmente declarados inocentes. En el año 1899, en Bohemia, el caso Hilsner, Leopold Hilsner, un vagabundo judío, que fue acusado de haber degollado a una mujer cristiana de 19 años, Aneska Rusova. Hilsner fue hallado culpable y sentenciado a muerte. Más tarde se le acusó de otro asesinato no resuelto, sin relación con el anterior, en el que la víctima también era una mujer cristiana. En 1901 se conmutó la sentencia a cadena perpetua. Tomás Masaryk, un famoso profesor de filosofía austrohúngaro y futuro presidente de Checoslovaquia, fue la punta de lanza de la defensa de Hilsner. Más tarde, la prensa checa se lo echaría en cara. En marzo de 1918, Hilsner obtuvo el perdón del emperador Carlos I del Imperio Austrohúngaro. En el 1911, Rusia, el juicio de Beilis, en Kiev, el jefe de una fábrica, Mendel Beilis, fue acusado de haber asesinado a un niño cristiano y de usar su sangre para hacer pan ácimo. Fue declarado inocente por un jurado formado íntegramente por cristianos tras un juicio espectacular en 1913. Mediados del siglo XX, 1946, en Polonia, el pogrom de Kielce contra los supervivientes del Holocausto en Polonia fue iniciado por una acusación de libelo de sangre. Y como decíamos cuando presentábamos el programa, también hay casos de libelos modernos, posterior a este que dijimos último de mediados del siglo XX. Las historias sobre libelos de sangre han aparecido en algunos medios de comunicación de países árabes y musulmanes. Libros promoviendo el mito del libelo de sangre judío no son raros. The Matzah of Zion, la Matzah de Sion, es un libro escrito por el ministro de defensa sirio, Mustafa Atlas, en 1983. El libro se centra en dos temas: el asesinato del padre Toma en Damasco en 1840 y los protocolos de los sabios de Sion. El 21 de octubre de 2002, el periódico árabe publicado en Londres, Al Hayat, comentaba que el libro estaba en su octava edición y estaba siendo traducido al inglés, al francés y al italiano. En 2001, una compañía de cine egipcia produjo una película llamada Jinete sin caballo, Horseman Without a Horse, basado en parte en el libro de Mustafa Atlas. Varias ramas del gobierno sirio, incluyendo la dirección de la policía de Damasco, el Departamento de Antigüedades y Museos, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Cultura, crearon una serie de televisión antisemita llamada Ash-Shatat, la diáspora. La serie se estrenó en Siria y en Líbano a finales del 2003 y se emitió en Al-Manar, una cadena de televisión por satélite que pertenece a Hezbollah. La serie está basada en los protocolos de los sabios de Sion y muestra a los judíos en una conspiración para dominar el mundo, además de presentarlos como asesinos de niños cristianos a los que extrae la sangre para hacer pan ácimo. La serie también fue emitida en Jordania en octubre de 2005 en la cadena por satélite Al-Mamnou. Tras las quejas al gobierno jordano por parte de organizaciones judías norteamericanas, el gobierno jordano hizo que la cadena de televisión eliminara la serie. Algunos escritores árabes han condenado el libelo de sangre. El periódico egipcio Al-Ahram publicó una serie de artículos de Osman Al-Bas, un asesor del presidente Hosni Mubarak. Entre otras cosas, Osman Al-Bas explicaba los orígenes del libelo de sangre contra los judíos. Afirma que los árabes y musulmanes no han sido nunca antisemitas como grupo, pero admite que unos pocos escritores y figuras de los medios de comunicación árabes atacan a los judíos basándose en falacias racistas y mitos originados en Europa. Recomienda a la gente que no sucumba ante los mitos como el libelo de sangre. El 20 de diciembre de 2005, en una discusión con un analista político iraní emitida por la cadena de televisión iraní Ham Eham, el autor del libro The History of the Jews, la historia de los judíos, que trabaja para el Tehran Times, el doctor Hassan Anisadeh, afirma: desafortunadamente, Occidente ha olvidado dos incidentes horribles realizados por los judíos en la Europa del siglo XIX, en París y Londres para ser más concretos. En 1883, unos 150 niños franceses fueron asesinados de formas horribles en los suburbios de París justo antes de la festividad de la Pascua judía. Investigaciones posteriores mostraron que los judíos los habían asesinado y tomado su sangre. Un incidente similar ocurrió en Londres cuando muchos judíos ingleses fueron asesinados por rabinos judíos. Dr. Hassan Anisadeh, historiador iraní. En Rusia nos vamos al 2005, a comienzos del mes de enero, unos 20 miembros de la Duma rusa hicieron público un libelo de sangre contra los judíos. Se dirigieron a la oficina del fiscal general y exigieron que Rusia prohibiera todas las organizaciones judías. Acusaron a los grupos judíos de ser extremistas, anticristianos e inhumanos, cuyas prácticas se extendían incluso a los asesinatos rituales. Aludiendo a decisiones judiciales antisemitas anteriores que acusaban a los judíos de asesinatos rituales, escribieron que muchos hechos cometidos por extremistas religiosos han sido probados por los tribunales. Las acusaciones incluían los típicos tópicos antisemitas, como todo el mundo democrático está actualmente bajo el poder financiero y político de la Internacional Judía y no queremos que Rusia esté entre esos países no libres. Esta petición fue publicada en forma de una carta abierta al fiscal general en el periódico Rusia Ortodoxa. El grupo estaba compuesto por el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia y el nacionalista Rodina, la Unión Patriótica Nacional de la Madre Patria, con unos 500 partidarios. Entre los partidarios figuraban editores y periodistas de periódicos nacionalistas. A finales del mes, el grupo recibió fuertes críticas y se retractó de su demanda. Finalmente, veamos la posición de la Iglesia Católica respecto de los libelos de sangre. Ha variado la actitud de la Iglesia Católica hacia estas acusaciones y el culto de niños supuestamente asesinados por judíos. En algunas épocas se ha opuesto a ellas, pero en general ha hecho poco por parar el culto y en algunos casos los ha aprobado de manera explícita. El Papa Benedicto XIV permitió que se continuara con el culto de Ander Bolrin de forma local, pero rechazó que se lo elevara a santo. Por otra parte, el Papa Gregorio X hizo pública una carta rechazando las acusaciones del libelo de sangre. Y con esto terminamos esta segunda parte sobre los libelos de sangre y dejamos para nuestro próximo programa, lo que será la tercera y última parte de los temas de libelos de sangre, el ocurrido en la isla de Rodas en el año 1840.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Gran jornada en el Centro Cultural Sefarad, tuvimos el domingo pasado con el debate y la proyección del film Novia que te vea, de la mano de la profesora Alicia Benmergue, y continuaremos con estos encuentros mensuales de los domingos. El próximo encuentro será el domingo 22 de marzo a las 5 de la tarde y el tema será los barrios de Buenos Aires, en este caso enriquecido con proyecciones de época que además nos marcarán la presencia judía en cada uno de ellos. Ya se pueden adquirir las entradas a través del sistema de alternativateatral.com y les recuerdo que las entradas anticipadas tienen un descuento y permiten además reservar el lugar, que como saben es limitado, por lo cual es muy importante que saquen entradas con anticipación y así tener el beneficio y tener facilitado el ingreso. Cualquier consulta sobre estas actividades las tienen como siempre en el sitio de sfarad.com o llamando al 11-4581-5138 en la ciudad de Buenos Aires. Este sábado 29 de febrero, quienes escuchan el programa el viernes llegarán a tiempo, los que escuchan el domingo ya no. Este sábado 29 de febrero, les decía, tenemos el último de los encuentros, al menos por este año, de música en el patio del Centro Cultural Sefarad. Esto no quiere decir que se termine la música. Lo que sucede es que los próximos conciertos serán ya nuevamente en el interior, en el gran salón del Centro Cultural Sefarad, pero mientras dura el verano aprovechamos el placer de escuchar buena música bajo las estrellas. Sayed y los Yiddishes, el grupo de Gastón Sayed, que se presenta nuevamente en el Centro Cultural Sefarad para traernos las canciones de Yemen y de Etiopía, sonidos de Egipto, Marruecos, Irán, Irán y Siria, coplas y romanzas de Sefarad. Y como siempre, el homenaje a la cantante israelí, la estrella internacional de los 70, la querida Ofra Haza. En el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad, Sayed y los Yiddishes nos invitarán a sumergirnos en una mezcla de lenguas orientales donde lo espiritual, lo étnico y originario conviven con sonidos actuales y contemporáneos. Eso es entonces el sábado 29 de febrero a las 9 de la noche, cerrando el ciclo Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad 2020, Sayed y los Yiddishes. Las entradas anticipadas están en ventas a través del sistema alternativateatral.com y también por Eventbrite, recuerden, con descuentos para quienes tengan entradas anticipadas. Recuerden que el espacio es limitado y todos los conciertos han sido a sala llena, así que es muy importante que saquen entradas con anticipación para asegurar el lugar, porque una vez completado el aforo no podrán ingresar más personas. Quienes quieran saber más o los enlaces para adquirir entradas, lo pueden tener en sfarad.com. Las entradas las pueden adquirir en alternativateatral.com o en eventbrite.com.ar. Y si quieren, nos llaman por teléfono al 11-4581-5138. El concierto es en el Centro Cultural Sefarad de Almirante Francisco J. Seguí 2160, en el barrio de La Paternal de Buenos Aires.
Música.
Y así nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Vamos a escuchar un tema grabado en vivo por Sayed y los CDJs, grabado en el Rosh Hashanah Urbano de hace un par de años, la canción clásica del repertorio sefaradí, Morenica. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero una vez más en nuestro próximo programa, Es Sefarad Magazine Sefaradí, de la semana que viene. Como siempre, lo pueden escuchar a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio Jaila, Radio Judía de Latinoamérica, ya sea tanto en su portal de radiojai.com.ar como en su frecuencia modulada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en la frecuencia de 96.3 MHz. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal es sefarad.com, ahí está todo lo que sucede en el mundo sefaradí, que replica en Twitter como @sefarad, también en Facebook y en Instagram. Nos vamos entonces escuchando, para irnos, a Sayed y los IDJ, grabado en vivo en Rosh Hashanah Urbano, con el clásico Morenica. Semanada buena.
Morenica, a mí me llaman, es el título en ladino de una de las muchas canciones populares del siglo XV que llevaron a distintos lugares del mundo los judíos sefaradíes y que se han ido transmitiendo de generación en generación. La letra de esta canción alude a aquellas palabras que el rey Salomón pone en boca de la reina de Sabá y que siempre parecieron tan enigmáticas. Sos morena, pero hermosa. Morenica, graziosica.
Gracias.